¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Feliz viernes, gente. Estamos en Mil Voces, edición número 58. Si estás escuchando esto, estás escuchando Radio Mundo Real. Aunque hayas sintonizado otra radio, estamos ocupando esa radio. No, en realidad esto es el programa de Radio Mundo Real llamado Mil Voces, que se retransmite por varios lugares más, de varios continentes. Hoy es viernes, capaz que donde estás escuchando no es viernes, probablemente no lo sea. Acá hay un lindo día, no sé ahí. Estaría bueno que nos contaras, nos podés escribir más adelante, tiraré la dirección. Vamos a los titulares de hoy. Antes de los titulares, hoy probablemente escuchen mi voz, solo mi voz. ¿Por qué? No tenemos a Lucas. Davich, el operador, está cumpliendo años y hace señales de que está súper alegre de estar operando. En realidad parece que tiene una bufanda, está medio engripado. Y mi otra co-conductora habitual está a mi siniestra. Vamos a hacerle que diga hola.
Hola para todos.
Y está muy, muy engripada. Así que nada, ya saben, están advertidos. Mi voz va a ser la que se escuche casi todo el tiempo. También tenemos bastante música, hoy elegimos mucha música. Pero vamos a los titulares de hoy. ¿Les parece? El primero de todos, Guatemala. ¿Crimen perfecto? El país centroamericano está sacudido por un crimen que salpicó alto y que puede desestabilizar al gobierno. Vamos a estar hablando sobre eso. Tenemos un contacto ahí con gente de Ceiba, una organización de Amigos de la Tierra en Guatemala, que nos trata un poco el tema, por lo menos nos invita a pensarlo de una manera un poco distinta. El siguiente tema es los daños colaterales del modelo agropecuario. El Grupo de Reflexión Rural, GRR, su sigla es esa, ¿no?, de Argentina, presentó informes sobre fumigaciones, bastante interesante, incluso repercusiones donde, bueno, a la gente que presentó el informe la han apretado de distintos lugares, la han amenazado. Después vamos a Política de Cielo Abierto, una comunidad de Jujuy en Argentina, la parte pobre de Argentina, defiende su forma ancestral de vida y trabajo. Finalmente, vuelta de página, Acción Ecológica de Ecuador recuperó su personalidad jurídica suspendida en marzo pasado. Todo esto lo vamos a acompañar con un tipo de música que habitualmente no pasamos en este programa. Ustedes saben que tenemos un perfil bastante... nos critica Lucas. Muy seguido Lucas nos critica porque pasamos música similar. Bueno, este programa lo vamos a dedicar a una banda que vamos a tratar de conocer. Por lo menos vamos a escuchar tres canciones y les voy a dejar unos piques ahí para, si quieren, seguirla. Tiene un sonido bastante más tradicional en lo que refiere al rock que lo que pasamos habitualmente, pero quizá les termine gustando.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Nos vamos a Centroamérica. Guatemala. Crimen perfecto, rezaba el título. El país centroamericano está sacudido por un crimen que salpicó alto y que puede desestabilizar al gobierno. Guatemala ocupa los titulares informativos del mundo luego que el asesinato de un connotado abogado produjera acusaciones de corrupción y homicidio por encargue en las altas esferas oficiales del gobierno de ese país. El centro de la polémica es la gestión en el banco semiestatal Ban Rural, el más importante de Guatemala, y la acusación directa al mandatario Álvaro Colom hace pensar en que se busca desestabilizar el clima social de Guatemala. para opinar este tipo de golpe de timón en su gestión, que se ha caracterizado por una suerte de, podríamos caracterizar así, una suerte de tibia socialdemocracia. Bueno, sobre esto opinó Carlos Muralles, representante legal de la organización Ceiba, Amigos de la Tierra Guatemala, y les propongo compartir un fragmento de la entrevista que mantuvimos con Murales.
Bien, vamos a dialogar unos minutos con Carlos Muralles, representante legal de Ceiba, Amigos de la Tierra Guatemala. El motivo de la comunicación en este caso, Carlos, tiene que ver con este escándalo que ha explotado allí en Guatemala respecto a la muerte, justamente al asesinato de un abogado, episodio en el cual estaría implicado el propio presidente de la República de Guatemala.
Sí. Sí, así es. Bueno, lo que sucede es que dentro de toda la historia que el señor abogado acá que falleció cuenta, que asesinaron, pues él vincula el caso entre un problema con un banco que se llama Banrural aquí en Guatemala, que es donde actualmente el gobierno tiene la mayor presa de fondos, ¿verdad? Que es un banco semiestatal, que tiene capital privado, tiene capital estatal. Entonces, la mayor parte de los fondos sociales que el gobierno está impulsando durante su gobierno, durante su periodo, están depositados y están siendo trabajados a través de este banco. Entonces, al parecer la intención era ubicar a una persona que mataron de apellido Musa, mataron hace unos días, el video pues lo aclara bastante, lo menciona bastante el señor Rodrigo Rosenberg, y producto de esa disputa resulta pues que él recibe amenazas de muerte de parte de gente llegada al presidente de la República. Y porque supuestamente él tiene bastante información sobre el caso, sobre la muerte de la anterior persona, del señor Musa, y de su hija. Entonces, producto de esto, él pues, considerando que lo van a asesinar, pues graba este video. El video, como te decía en un principio, es bastante contundente, es bastante claro, ¿verdad? A simple vista no se ve ahorita que exista algún montaje, sino que se puede ver que sí, digamos, que la persona que lo grabó, pues lo grabó muy bien. Nosotros tenemos nuestras sospechas de que todo esto sea producto de un movimiento de la Cámara Empresarial del país, las principales cámaras del país, que pretenden de alguna manera aprovecharse de este caso, que algunos errores que el gobierno ha estado cometiendo en ese tipo de negocios, y que por eso prácticamente pues están aprovechando para, por un lado, desprestigiar al gobierno, por otro lado, crear un clima de desestabilización en el país, y al mismo tiempo pues llevarse por la borda todos los programas sociales que el gobierno está impulsando actualmente, y que esos fondos pues puedan ser destinados a otros programas de intereses con tinte empresarial, por un lado. Por otro lado, también nosotros vemos que también tiene que ver un poco con el hecho de querer apropiarse del banco que te comentaba, el banco semiestatal, en el cual pues actualmente tienen representación el sector privado, el sector del Estado, el sector de ONGs, el sector campesino. Entonces, la intención también parece ser, porque vincula seriamente y fuertemente a directivos del banco. Entonces, para nosotros también la intención es como crear un clima de desprestigio y un clima de inestabilidad también al interior del banco, y que las mismas personas vayan retirando sus ahorros y provocar un caos ahí, para que luego pues la iniciativa privada salga en defensa del banco y lo pueda cooptar. Esa, más o menos, es lo que nosotros vemos hasta el momento. Como el tema ese salió el día de ayer, aún tenemos que seguir revisando información y analizándola más detenidamente.
Pero por lo pronto, Carlos, ustedes están, digamos, llamando a una alerta de alguna medida en torno a este tema, por lo que me decías, por lo que ven como una maniobra, digamos, empresarial y mediática, con el fin de imprimir un viraje en las actuales líneas del gobierno de Guatemala.
Sí, por un lado vemos eso, aunque tampoco descartamos, el tema de que el gobierno también ha estado cometiendo algunos errores y que seguramente también hay parte de negocios sucios en torno a esto. O sea, nosotros no salimos en una postura de defender totalmente al gobierno, sino que sí dejamos el beneficio de la duda en algunas cosas que ahí se mencionan, y que sí se está aprovechando esos errores que se han cometido para provocar este clima de zozobra, de inestabilidad, ¿verdad? Al mismo tiempo, sí lo vemos muy, muy alarmante el hecho de que haya muerto este abogado, ¿verdad? Y que prácticamente se haya montado, digamos que esto que se ha estado informando, pues haya salido a la perfección, pues, ¿verdad? O sea, se grabó el video porque él consideraba que estaba amenazado de muerte, luego sale a hacer sus actividades normales y efectivamente se cumple eso y deja el video, pues, ¿verdad? Entonces es una situación bastante delicada, bastante complicada. Y lo que también pedimos, pues, es que sí realmente se haga una investigación seria y a fondo, ¿verdad?, del tema, para que, bueno, si están involucrados personas del gobierno, personas del Estado, pues que se les castigue y que también se dé con las personas que también de manera malintencionada están provocando este clima, ¿verdad?
Bueno, estábamos escuchando lo que sucedió en Guatemala en estos días. Sí, es mi voz, soy Marcela hablando, no estoy adentro de una catacumba, solo estoy resfriada, como decía Leo, y por eso me han vetado hablar en la radio en estos últimos días, quiero que lo sepan todos. Bueno, de todas formas, lo que quería comentar un poquito es esto que se estaba hablando. Bueno, Guatemala está sufriendo una crisis de gobernabilidad por todo esto que está pasando. Veíamos, por ejemplo, a los partidos opositores, fundamentalmente desde la derecha, digamos, objetando al presidente Colom y pidiéndole su renuncia por este caso, en el que, bueno, muchos de ustedes habrán visto el video en el que el abogado Rosenberg, bueno, responsabilizaba directamente al presidente y a su esposa por su muerte, por su asesinato que él se veía venir, digamos. Y bueno, y Colom ha salido también a responder, ha dicho que, bueno, que no va a dimitir y que tiene el corazón limpio, decía en una entrevista con una cadena de televisión famosa, la CNN. Bueno, y ha salido también la gente a la calle. Han salido miles de personas. Unas 4.000 personas, por ejemplo, salieron a manifestarse en contra de Colom y a pedir la renuncia del presidente, y se encontraron con otras personas, con otras 5.000 personas. En un momento había solo 10 metros de diferencia entre una marcha y otra, y sin embargo eran bien diferentes estas marchas, ¿no? La que pedía la dimisión de Colom estaba conformada principalmente por personas de clase media, de clase alta, y la que apoyaba al presidente, la mayoría eran, bueno, de la periferia, digamos, de la capital de Guatemala. Y bueno, recordamos, por ejemplo, una de esas personas que decía que, bueno, que todo esto era una estrategia para tumbar el gobierno, porque era el único que había hecho alguna cosa por los pobres, decía una ama de casa que participó en esta manifestación a favor de Colom. Y bueno, y también ha provocado varias repercusiones internacionales. Por ejemplo, a mitad de semana la OEA respaldó al gobierno de Guatemala con una declaración, e incluso el secretario general de ese organismo, José Miguel Insulza, va a ir en los próximos días a Guatemala para tratar de asegurar el entendimiento entre todas las partes y para que todos sigan caminos, digamos, pacíficos, y que no se siga agravando esta crisis que se está produciendo, donde, bueno, recordemos que desde la derecha, digamos, se le está pidiendo la renuncia al presidente, se han objetado los caminos que tomó la justicia, incluso la fiscal que estaba a caso del cargo fue separada del caso. y bueno, va a haber una comisión, la comisión que investiga delitos que tienen que ver con con la impunidad, ¿no? Que es bastante alta en Guatemala. Se habla de que cerca del 98% de los casos de asesinato no logran ser aclarados. Bueno, hay una comisión independiente que depende en parte de Naciones Unidas, que estaría a cargo de investigar lo que sucedió en este caso. E incluso se habla de que va a tener apoyo del FBI. Fue la última noticia que se escuchó ayer, que la Embajada de Estados Unidos indicó eso.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, seguimos adelante. Mira, Marcela, nos dicen Raku y ese que tomes helado, que es bueno para la garganta. ¿Viste?
Eso es muy sueco, pero no sé, la verdad.
Tenemos conocidos suecos que dicen lo mismo. Marcela se niega a creer eso. Yo quiero creer fuertemente que el helado es bueno para la garganta, porque el helado siempre, no sé, está buenísimo. Pero bueno, está. ¿Saben lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer eso que amenacé hoy. Vamos a empezar a escuchar Extremoduro. Antes de empezar a escuchar Extremoduro, vamos a contextualizarlo. Extremoduro es una banda que nace en Extremadura. Fue una banda. Ahora es casi un proyecto solista de su vocalista. ¿Qué tiene de peculiar? Ellos se denominaban en un principio, eso que decía que rompía un poco con la música que pasamos habitualmente, como rock transgresor. No significa mucho, sí. Tempo de rock, la música. Lo más llamativo de Extremoduro son las letras. Las letras, estaba leyendo un poco y veía que el tipo cita mucho cosas de Antonio Machado, Miguel Hernández, Pablo Neruda y Federico García Lorca, de forma mucho más visceral, y crucen esos poetas con el punk. Por ejemplo, García Lorca aparece citado, hay una estrofa en una canción que se llama Puta, que es del año 99, donde aparecen estrofas de Los encuentros de un caracol aventurero, de García Lorca. Pero también Extremoduro ha hecho cosas a medias con gente como Marco Sana, poeta español encarcelado muchos años por el franquismo, un tipo que se había olvidado cómo era un árbol, por ejemplo, fue encarcelado con 19 años y salió con 50 de la cárcel. Y donde han trabajado con él en contextos que Marco Sana había escrito en un libro llamado Las soledades del muro, ayudó para que apareciera en un disco de ellos que se llamaba Te juzgarán solo por tus errores, yo no. El vocalista, que es el principal, el mentor de esta banda, supo ser chapista, supo ser adicto a la heroína, que con esta banda, bueno, le aplicaron ley antiterrorista porque los dos primeros discos que editaron en el 89 y en el 91 no pudieron ser tocados en Extremadura, más precisamente en Plasencia, donde habían nacido la banda, por el contenido de sus letras. Empezó a verse como un gran músico y incluso un gran poeta recién a partir del 96, con la edición de un disco que poco a poco obligó a la crítica y a los medios a prestar la atención por el impacto que estaban generando. Este disco se llamaba Águila, y contenía un montón de canciones, muchas de ellas se transformaron en una suerte de canciones de culto. Una de ellas es Jesucristo García, y esa es la canción que les propongo escuchar ahora.
Thank you. siempre tan difícil para mí. ¿Qué más da si al final todo me sale siempre bien? Del revés. Nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago un milagro, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer?
¿Cuánto más necesito para continuar? Bueno, solamente esto. Estamos en contacto con Raku 10 de allá desde Argentina y vamos a leer lo que ellos nos mandaron. Que, bueno, trata sobre el grupo de reflexión rural que presentó un informe. El informe se llama Pueblos Fumigados. Tras más de 5 años de recopilación de testimonios y trabajo colectivo junto a médicos y abogados, el pasado jueves 7 de mayo, el GRR, que es la sigla que da cuenta del Grupo de Reflexión Rural, presentó en la ciudad de Buenos Aires el informe Pueblos Fumigados, elaborado por la campaña Paren de Fumigar, que denuncia y ejemplifica los impactos causados por el uso de agrotóxicos en las principales provincias ojeras de la Argentina. Pueblos Fumigados expone evidencias científicas, presentaciones judiciales, demandas y querellas que han proliferado en el ámbito de la justicia para conocer los alcances políticos del documento. Radio Mundo Real se comunicó con Jorge Rulli, del GRR, quien asegura que dentro de 20 años se van a repetir los tribunales que sentaron en el banquillo a los genocidas de la dictadura, pero esta vez con aquellos que llevaron adelante a rajatabla el modelo de desarrollo industrial con tantos impactos sobre la salud de la población y con tanto desinterés por parte de los funcionarios del Estado. Raku, ¿estás ahí?
Buen día, Leo. Buen día, Marcela. ¿Cómo andan?
Hola.
¿Me oyes?
Ahora sí.
Buen día.
Buen día, ¿cómo te va? Vos, se nota que estás vos también engripada o resfriada al menos.
Yo vivo alérgica, pero me encanta el otoño, ¿eh?
¿Te gusta el otoño? ¿Más que la primavera?
Sí, sí. Me gusta igual que la primavera, o sea, son las dos épocas del año más simpáticas para mí.
Sí, y eso que sos alérgica, la nariz te debe explotar.
Sí, en las dos peores épocas, ¿no? En la a pesar de que son las dos peores épocas para mi salud, lo prefiero.
Sí, claro. Che, estábamos, nada, leímos un poco el resumen que mandaron ustedes del informe este, del informe Pueblos Fumigados. ¿Qué nos puedes contar al respecto antes de compartir el audio?
Bueno, conversamos con Jorge Rulli del Grupo de Reflexión Rural, bueno, del GRR, el día que ellos presentaban el informe acá en Buenos Aires en un centro cultural, y fue una charla bastante extensa donde hablamos no solo de lo que ellos fueron, digamos, relevando en el informe, sino también de toda la situación política, digamos, que permite que se esté fumigando por arriba de la gente, ¿no? Y que haya un montón de niños, de mujeres que están sufriendo hoy los impactos del modelo agropecuario y que nacen con malformaciones, ¿no?
Sí, claro. Es algo que, o sea, claro, acá también pasa, creo que hubo un estudio al respecto sobre las malformaciones, pero apenas. Antes de compartir el audio, hubo fuertes repercusiones sobre esto que vamos a escuchar, ¿no? O sea, fuertes repercusiones en el sentido de presiones, de toda índole.
Sí, bueno, en realidad el tema del modelo agropecuario de alguna manera empieza a soslayarse en algunos medios por ahí, como puede ser el caso de Página 12, ¿no? De todas maneras es muchísimo, ¿no? El camino que queda por recorrerse para que en las ciudades haya una conciencia real de lo que pasa con el modelo agropecuario, ¿no? A pesar de que hay cosas que en otro momento creo que sería impensable que se denuncien o que se digan y que salgan un poco más a la luz. Creo que el camino por recorrer es muchísimo más largo y que falta mucho para que realmente se empiece a cuestionar el modelo de fondo, ¿no? Porque de última la fumigación es la consecuencia última de un modelo que es absolutamente impune, pero que hay mucho más, ¿no? que ver.
Sí, claro. Bueno, vamos a compartir el audio, si les parece.
Bueno, mira, este es el corolario de una larga campaña, cerca de 5 años que venimos trabajando en el tema de los impactos del modelo industrial sobre las poblaciones. En principio, lo que hemos hecho es solidarizarnos con las víctimas, ponerlas en descubierto, relacionarlas con médicos y con abogados, luego constituir grupos en las localidades. Más tarde, en otra fase, intentamos agruparlos por provincias o por zonas a los grupos. Hicimos talleres, en esas reuniones hicimos talleres donde se trató de capacitar tanto acerca de los tóxicos que se usaban como de sus consecuencias, tanto para el personal, para los trabajadores como para la población. Y bueno, y en ese sentido nos acompañaron médicos. Según la zona, Jorge Callewer, Jean Felice, Daniel Berseñasi, Rodolfo Páramo, como siempre los más destacados en esta lucha de los últimos años. Ellos, la verdad que nunca dejaron de aportar lo mejor que sabían, viajaron, expusieron sus mejores conocimientos. Seguramente me olvido alguno. En el caso de los abogados, ha sido siempre más difícil por la falta de experiencia en el tema ambiental. Muchas veces hemos visto cómo los grupos acercaban a la actividad a abogados jóvenes que trataban de entender el tema, de ver cómo posicionarse. Bueno, y en ese sentido nuestro abogado Osvaldo Fornari aportó su propia experiencia. Muchas veces nos constituimos nosotros mismos con las pruebas que recabábamos en los juzgados para hacer demandas. Lo hicimos en varios lugares del Uruguay, por ejemplo. Bueno, y en los últimos tiempos la campaña ha ido tomando otro ritmo porque la gente se cansa, la gente se predispone a otras medidas de lucha. Todo el caso de Jeremías Chauque cerca de Santa Fe, ¿no? Que se interpuso delante de una máquina, hubo cortes de ruta en algunos lugares también, y bueno, y las movilizaciones se han hecho mucho más intensas cuando movilizamos, por ejemplo, el colectivo de Córdoba, y nunca son menos de 200 o 250 personas las que se reúnen, y en un pueblo chico, el último fue en Altagracia, por ejemplo, se nota mucho, y los diarios hablan, y las radios, se nota que es un nuevo tema, un tema fuerte, un tema de la política como servicio, ¿no? El colectivo de Córdoba, inclusive, periódicamente se moviliza en la plaza central de la capital, de Córdoba capital, y están moviendo muchas personas con carteles de todas las localidades, y esto, bueno, es una experiencia que desconcierta un poco al poder político, ¿no?
Tema complicado. Igual suena muy bien eso de la movilización. Me pasaba Lorena Rodríguez, compañera de trabajo, me pasaba por Google, que me parecía el coso acá, que decía que contaba que acá, en Uruguay, sobre este tema lo que hay es un estudio que da cuenta del aumento de los casos de intoxicación que coincide con el aumento del uso del glifosato. En Paraguay, sin estudios, pero ya sabemos qué pasa, debe estar pasando algo similar, incluso peor por el grado de precarización que tienen los asalariados rurales, y ni hablar del sur de Brasil. Pero bueno, parece que nada, hay gente moviéndose. ¿Qué te iba a decir? Tenemos otro tema, Raku. ¿Querés presentarlo tú?
Como ustedes quieran.
Bueno, dale. Si querés, lo leo yo. Es la comunidad de cangrejillos defiende su forma ancestral de vida y trabajo. El 7 de mayo pasado, el Día Nacional de la Minería en Argentina, la comunidad de cangrejillos, ubicada en el departamento Yavi de la provincia de Jujuy, y con una población de unos 400 habitantes, realizó un corte de ruta nacional, en la ruta nacional número 9, para dar a conocer su posición, su oposición a los proyectos de exploración minera de plomo, plata y zinc que amenazan sus territorios. Sobre esta acción, Radio Mundo Real pudo mantener, o sea, Raku, que la tenemos acá, y ese, que está ahí, aunque no suene, mantener una conversación con Marcela de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Movimiento Tapaj Katari, y con Nélida, delegada de la Comunidad de Cangrejillos. ¿Qué nos puedes contar al respecto antes de abordar el audio?
Bueno, hace unos días atrás, el mismo día que se presentó el informe del GRR, bueno, la Comunidad de Cangrejillos ahí en Jujuy se movilizó también para exigir que se frene la política extractiva, ¿no?, que se está llevando en esa zona. Jujuy, por eso, es una provincia que ya hace muchísimos años atrás ya sufrió la minería, pero la minería de socavón, y que recientemente se vuelven a habilitar y a poner en marcha proyectos mineros que habían sido abandonados hace como 20 años. Y bueno, rescatamos una parte interesante de la conversación que tuvimos con Nélida, a pesar de que hablamos con dos compañeras de allá, rescatamos la parte de Nélida porque los abuelos de ella, digamos, su familia ancestral, ya sufrió la minería del socavón, y si ahora con todos los avances más tecnológicos y el uso de explosivos, cianuro y un montón de químicos van a volver a sufrir la minería, si ya lo sufrían sus impactos en los métodos por ahí más anteriores y más precarios, tienen muchísimo miedo de que esto se ponga en marcha y que la salud de toda la gente del lugar se vea afectada, ¿no?
Hablabas de los químicos, y no solo los químicos que se utilizan, sino para sacar el plomo, la plata, el zinc de la tierra, lo que hacen es meter toneladas de roca, aparte de hacer un agujero gigante, no sé, una llaga en la tierra, toneladas de roca en ácido y en otros químicos, como de los que hablabas. Y tenés el efecto que producen estos químicos, pero a su vez la cantidad de metales pesados que sacan, que no son ni zinc, ni plata, ni plomo. Todo eso que queda suelto, disperso ahí, que estaba contenido en la roca durante millones de años, y que nada, que se los dejan de regalito, que ni siquiera están contemplados, porque de repente los químicos a veces aparecen, bueno, usamos... aparecen, es terrible, ¿no? Porque aparecen, usamos tantas toneladas, tantos litros de determinados líquidos y es contaminación, pero hay un montón de mayor de contaminación que ni siquiera está calculada, que es,
incluso, bueno, una de las preocupaciones más grandes que tiene la comunidad de cangrejillos, que es una comunidad indígena ahí de la zona, es que el hecho también de que al ser una zona con tan poca disponibilidad de agua, la poca agua con la que ellos sobreviven se va a ver, digamos, saqueada de alguna manera, porque ellos tienen como un pequeño ojito de agua, un lugar muy escaso de agua, pero con eso subsiste la comunidad de cangrejillos. En cambio, de otras familias, de otras comunidades aledañas, que ni siquiera tienen un ojito pequeño de agua ni nada ni una laguna ni nada cerca que los provea de agua para sobrevivir y para cuestiones sanitarias, para alimentarse y para todo. Entonces, si la minería usa muchísima cantidad de agua, evidentemente lo van a sacar de los lugares donde apenas escasea, ¿no?
Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar el audio, ¿te parece?
Muy bien.
Nosotros tenemos antecedentes ya de la minería en nuestra localidad. Hace mucho tiempo, hace 60 años, estaban las minas acá en Canejillos, en la cual, aunque eran por socavón, igual dejaron un pasivo ambiental. Y en esas épocas, nuestros abuelos, las personas mayores del pueblo, dicen que no se podía sembrar mucho porque los polvos de los camiones, cuando los camiones venían, levantaban mucho polvo y eso afectó al pasto. Entonces ni siquiera se le podía alimentar a los animales. Entonces por ahí eso, en esa forma nos afectó esa vez. O sea, también el agua, cómo nos arrastraba eso, esas cosas que ellos sacaban de ahí, de estar dentro de la tierra, todo eso es escombro sería. Y es más, después cuando ellos se fueron, dejaron todo eso ahí abierto, los pozos tiene mucha profundidad y ahí una persona se cayó cuando iba de noche, se cayó porque no vio el pozo y ahí los animales también se caen, o sea, porque no los ven y bueno, eso está todo abierto ahora, corremos mucho peligro con los chicos por ahí cuando van a jugar porque no está tan lejos del pueblo, o sea, está cerca, ¿no? Y bueno, así nos afectó y ahora como nos entregan, hace poco nos entregaron 3 informes de impacto ambiental y en la cual nos ponemos a leer y bueno, usar un montón de químicos y ahí explican más o menos qué van a hacer y o sea, si antes era por socavón y ahora va a ser a cielo abierto y van a usar explosivos, los químicos para poder lidiar el mineral. Todo eso a nosotros nos afecta un montón, más al agua, nosotros tenemos como lo había dicho mi compañera, un ojito de agua en el cual esto es toda nuestra fuente de riego para nuestros cultivos.
Muy bien, y ahí pasó, justo hablando del tema que planteas vos, del agua y nada, que sin agua, no cultivos, no solo la mina.
Sí, además, bueno, al ser tan poca la disponibilidad, tienen algunos pocos cultivos, pero también crían animales, ¿no? Y ella misma contaba que si hace años atrás, hace 70 años, ya habían sufrido la minería y no podían ni siquiera darle, digamos, pastar a los animales, menos ahora cuando se vean afectados de esta otra manera, ¿no? Y lo interesante es que también la preocupación de ellos nace también por leer el informe de impacto ambiental de la empresa minera, ¿no? Que les entregaron. Y uno sabe perfectamente que en esos informes está muchísimo más bajo el impacto que lo que verdaderamente va a ser en verdad, ¿no?
Sí, 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 claro. Sí, sin duda, claro, al informe se van a escapar por todos lados. Se van a escapar probablemente por desconocimiento y por otro lado por intención, porque bueno, es un negocio y el negocio tiene que salir. ¿Te parece que nos encontremos el viernes que viene?
Dale, nos hablamos el viernes que viene.
Es casi una pregunta retórica.
Para que se mejore, que tome helado, que sirve, en serio, que sirve. A mí me lo recomendaba el pediatra cuando era chiquita, hace
mucho pediatra, tiempo. Es un señor gordo, claro. Probablemente.
Sí, muy gordo, que te decía que tenías que ponerte a dieta y él iba a comer a McDonald's.
Ah, está bien, está bien. Yo te voy a tomar, voy a tomar el consejo y voy a probar el helado. Ahora a veces me estoy por gripar.
Porque te anestesia la garganta por el frío.
Está bien. Aparte es rico. Dale, nos vemos el viernes que viene entonces.
Bueno, un abrazo, ¿eh?
Chao.
Chao, chao.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. 1000 voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, y seguimos con esta recorrida musical de Extremoduro. Vamos a escuchar una canción que se llama Stand By. Stand By la saqué de un disco que fue publicado en el 2005, que se llama Grandes Éxitos y Fracasos, Episodio 2. Pero pertenece a un disco anterior. Acá fallo. Porque yo no me acuerdo si es del disco Canciones Prohibidas del 98 o si es del disco Yo Minoría Absoluta del 2002. Pero en todo caso es una excelente canción, así que con ustedes Stand By.
Mm-hmm. siempre en estado de espera, bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, nos vamos a Ecuador. Hace unos meses habíamos comenzado con esta noticia. Y hace muy poquito nos enteramos de, bueno, digamos el cierre de este tema, entre comillas. Bueno, los temas nunca se cierran, pero digamos un broche ahí, que valía la pena retomarlo para dar cuenta de algo bueno. A veces tratamos las noticias y por lo general son buenos, son luchas, pero luchas como frente a temas graves y como que es un poco la defensiva. Hay veces que no, sin duda. Pero bueno, esto es una noticia que cierra un tema y lo cierra de una forma bastante positiva. Acción Ecológica de Ecuador recuperó su personería jurídica suspendida en marzo pasado. El pasado 11 de mayo, la Organización Ecuatoriana Acción Ecológica fue notificada de la decisión del ministro de Salud Pública, según la cual se le restituía su personalidad jurídica. La decisión fue la respuesta a un recurso interpuesto por el grupo ambientalista e incluye la transferencia del control y la supervisión de Acción Ecológica por el Ministerio de Ambiente. La organización, con 23 años de historia, atravesó por 100 días sin un estatus legal de trabajo en su país. Vamos a repasar ahora toda esta situación en diálogo con la presidenta del grupo ambientalista, Ivonne Ramos, quien destacó el rol jugado por personalidades, redes y organizaciones de todo el mundo en la denuncia de la injusta decisión, hoy revocada, por suerte. Vamos a escucharla un poco.
Vamos a conversar ahora desde Quito con Ivonne Ramos, quien es presidenta de la organización Acción Ecológica de Ecuador, que por estos días, Ivone, está celebrando una, una buena noticia que tiene que ver con la restitución de su personería jurídica que había sido suspendida algunos meses atrás.
Ajá. Sí, bueno, efectivamente nosotros el día de ayer recibimos la notificación de que desde el Ministerio de Salud Pública dan un fallo favorable al recurso de reposición que nosotros presentamos cuando perdimos nuestra personería jurídica. Según ese documento que nos hacen llegar a nosotros, ellos, el Ministerio de Salud, resuelve conceder el recurso de reposición propuesto y dejar sin efecto el acuerdo ministerial 157 del 12 de marzo del 2009. Y este acuerdo ministerial 157 es el que nos quitaba la personería jurídica. Entonces, según este documento, Acción Ecológica recupera definitivamente la personería y también nos trasladan el control y la relación directa de Acción Ecológica al Ministerio del Ambiente. De esta forma, entonces, nosotros recibimos con alegría la noticia y obviamente es una victoria. Y es una victoria que nosotros debemos agradecer inmensamente a todas las personas, organizaciones, tanto nacional como internacionales, que nos dieron su apoyo durante esta dura situación. Una de ellas y uno de los personajes que mayor impacto provocó frente a la decisión gubernamental fue la carta enviada por Eduardo Galeano directamente al presidente de la República. ¿Aló?
Perfecto, Ivonne. Y de alguna manera, ¿cuáles fueron los argumentos que se esgrimieron para justificar, digamos, esta decisión en este caso de restituirle una personería o un carácter de reglamentario que antes se le había quitado? ¿Qué cambió, digamos, como para que desde el gobierno ecuatoriano se revirtiera esa decisión?
Bueno, que nosotros en el recurso de reposición argumentamos y fundamentamos muy claramente que los argumentos para quitarnos la personería no eran correspondientes, porque a nosotros lo que nos dijeron fue que Acción Ecológica no estaba cumpliendo con los fines para los cuales fue creada y que por lo tanto perdía la personería jurídica. Eso es una cosa muy grave, porque es como decir, Acción Ecológica dice que defiende la naturaleza, pero está dedicada al comercio de carros, por decirle algo, ¿no? Y tanto a nivel nacional como internacional, es reconocido que la labor de Acción Ecológica desde hace 23 años es consecuente con lo que dice. Nosotros nos dedicamos y nos declaramos defensoras de la naturaleza y hemos sido consecuentes durante toda nuestra vida con relación a ese punto, ¿no? Y esa ha sido nuestra única función y rol social. Entonces, no tenía ningún piso, no tenía ninguna razón de ser esa argumentación planteada por el ministerio. El segundo punto que se dijo luego públicamente y no en documentos oficiales es que esta medida que tomaron a contracción ecológica era porque se estaban cambiando las distintas corporaciones, organizaciones a los ministerios que corresponda y que Acción Ecológica no correspondía que estuviera en el Ministerio de Salud, sino que debía pasar al Ministerio del Ambiente. Y eso, obviamente, está bien, cada gobierno tiene el derecho de organizar su casa como a bien tenga, ¿verdad? Pero este hecho de ordenar la casa debió pasar nada más que por un hecho administrativo interministerial, y ese hecho administrativo es el que después de la crisis con Acción Ecológica, los ministerios reconocieron que para cambiar una ONG de un ministerio a otro bastaba con que los ministerios se pusieran de acuerdo, que toda la personería jurídica y el expediente de las ONGs pasaran al correspondiente ministerio y no pase más nada que no y punto, ¿no? Y claro, lo que ocurrió con Acción Ecológica más bien dejó sentando un precedente muy positivo, porque de esta forma, con este error que cometió el Estado con el Ecuador, el Estado ecuatoriano con Acción Ecológica, tuvo que rectificar en relación a todo lo que iba a ser su política de reordenamiento de ONGs.
Ivone, en este lapso en que ustedes tuvieron su personería jurídica suspendida, ocurrió la reelección allí en Ecuador, ¿verdad? ¿Cómo encaran ahora este superado este trance, digamos, legal o institucional? ¿Cómo encaran un segundo mandato de Correa, de Rafael Correa, desde la perspectiva del ambientalismo, de la perspectiva de trabajo de acción ecológica?
Bueno, nosotros obviamente estamos viendo con preocupación el futuro inmediato que tenemos en el país, porque definitivamente la política de Estado que se está ejecutando es absolutamente extractivista, ¿no? Entonces, se está planteando, por ejemplo, que el Ecuador a toda costa debe ser un país minero y que debe haber explotación minera de gran escala, una cosa que ha estado en gran debate a nivel nacional, porque obviamente ha habido mucha oposición tanto de las comunidades locales como de las organizaciones nacionales. Y eso porque efectivamente local, o sea, digamos, como país nosotros tenemos una vocación distinta, digamos. Somos un país eminentemente agrícola, un país megadiverso, un país pluricultural, plurinacional, que tiene muchas otras posibilidades económicas y no necesariamente la actividad minera. Otra de las actividades que se está promocionando con mucha fuerza es el impulso de monocultivos. Entonces hay un impulso para imponer monocultivos de árboles con finalidades comerciales, como cultivos de pinos y eucaliptos y teca para exportación. Se está planteando que se abra zonas agrícolas para imponer agrocombustibles, ¿no es cierto? Entonces grandes plantaciones de palma, de caña, de piñón, destruyendo ecosistemas naturales. Se está planteando que se tiene que favorecer el agronegocio y eso va a afectar gravemente a las pequeñas agriculturas, a las agriculturas de los pequeños campesinos. Y también se está planteando que se tiene que legalizar la explotación de camaroneras en zonas de bosques de manglar. Estos son, por citar algunos de los casos en los que las políticas de Estado van a ir a afectar fuerte y gravemente tanto los ecosistemas en el país como los derechos de las poblaciones locales.
Bueno, y nos estamos yendo con esa música de fondo que en realidad que caracterizó al bloque de Raku y ese, que es el, no me acuerdo de Peroni, se llama la banda, y no me acuerdo, Violín Villero creo que se llamaba. Vieron, nos fuimos con una buena noticia. ¿Saben qué? Nos vamos a ir con otra cosa. No, está bien, llévense la buena noticia. Esa fue la última noticia buena. Fue lo último que... Nos vamos a ir con música y vamos a terminar con otra canción de esta banda de Extremoduro. Que nada, si les gusta el rock se les recomiendo, y si no les gusta el rock a veces vale la pena escuchar un poquito. Como nosotros, digamos, que en realidad no curtimos tanto, pero que a veces nos pega por ahí. Nos vamos a ir con una canción que se llama Salir. Porque hoy es viernes. Ya sé, ustedes capaz que no lo escuchan viernes. Imagínense que es viernes igual para ustedes. Y quizá algunos de ustedes salgan. Antes de pasar a la canción, quería leer una cosita que dice que habla el bueno, Roberto Iniesta, que es el vocalista, y el Extremoduro se terminó transformando en su proyecto, porque los antiguos miembros, producto de la adicción a las drogas y eso, dejaron la banda y nuevos músicos catalanes integraron la banda. ¿Y se acuerdan de lo que yo les decía de las letras? Bueno, él dice esto. Dijo esto en una entrevista en el 2004. Bueno, yo me reivindico más como un poeta, porque lo que más quiero es ser poeta. Hacer una música, bueno, sí, está bien. Pero hacer una letra para mí es mucho más difícil. Es donde está una verdadera canción. Así que vamos a escuchar una de esas verdaderas canciones que escribe este hombre, que se llama Salir. Chau, nos vemos el viernes que viene.
Tú, harta de tanta duda, yo, de preguntarle al viento tú, que dónde conocí a la luna yo, qué coño se ocupó el tiempo. Salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder, qué guay.
gente y llegar a la cama y saber que guardabas en ti. Y al día siguiente salir en el rollo de siempre, meterme en mi raya, hablar con la gente y llegar a la cama y saber que guardabas en ti.
Algunos, la vida es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Yo, más humilde soy, y solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo me transporte decidido hasta el siguiente.